Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Por democracia.
En Guatemala, el candidato Bernardo Arévalo reclamó ante la justicia que se despeje el camino hacia el balotaje.
Cumbre.
Rusia reiteró que el posible ingreso de Ucrania en la OTAN amenazará la seguridad europea.
Conectados.
Argentina retomará la exportación de petróleo crudo a Chile.
Repercusiones.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el líder de la empresa militar privada Wagner.
Potencias.
China expresó su disposición a trabajar estrechamente con Rusia.
Proyecciones.
El Ministerio de Economía pidió a los legisladores agilizar la aprobación de préstamos para inversión. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Por democracia.
En Guatemala, el presidenciable Bernardo Arévalo presentó un recurso ante el Tribunal Supremo reclamando despejar el camino hacia un balotaje en agosto.
Su partido Semilla ya había presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso pidiendo anular la decisión de suspender la validación del resultado.
En tanto, la candidata Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, quedó primera tras el conteo de votos.
Sin embargo, otras fuerzas políticas pidieron una revisión de la votación alegando irregularidades.
El Tribunal Constitucional concedió la revisión provocando la condena internacional de observadores electorales de Estados Unidos, la Unión Europea y de la OEA.
La revisión ordenada por el tribunal finalizó la semana pasada y confirmó que Torres y Arévalo habían quedado en primer y segundo lugar respectivamente.
Pero la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades electorales no validar aún los resultados.
Por eso el candidato progresista Arévalo solicitó la anulación de la orden de la Corte y además abrió una investigación penal contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés.
En órbita entrevistó a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC, y columnista de Plaza Pública.
La acción legal de Bernardo Arévalo lo que pretende es darle certeza jurídica al proceso electoral, porque desde la semana pasada se han desarrollado una batalla legal en las Cortes, que lo que pretenden es introducir la idea de fraude, que obviamente no ha cuajado. Se alegaba de que había un conteo irregular de votos y que eso había favorecido a los determinados candidatos. La Corte de Constitucionalidad, en un acto anómalo porque no tenía competencia, determinó que había que revisar las actas en un plazo de 10 días, los cuales todavía no se han cumplido, pero la revisión de actas que se desarrolló la semana pasada demostró que no habían inconsistencias, que habían pequeños errores que no alteraban la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas, y por lo tanto ya prácticamente no hay excusa legal para poder oficializar los resultados de las elecciones del 25 de junio. En ese sentido, Bernardo Arévalo lo que pretende hacer es que obviamente se despeje el camino legal que permita obviamente finalmente la segunda vuelta electoral tal como está establecido en el marco legal guatemalteco.
En tanto, el Grupo de Puebla llamó a respetar el resultado electoral y la fecha de balotaje.
El Foro Político y Académico de la Izquierda Latinoamericana comunicó que esta medida asegura la sostenibilidad y continuidad de la democracia en el país.
A juicio del docente, está en juego el avance de Arévalo al balotaje porque es percibido por los sectores políticos más conservadores como un actor de cambio.
Lo que está en riesgo y lo que todo el mundo teme es que a partir de que el llamado pacto de corruptos o los actores en el poder, que obviamente han utilizado las cortes y todas las instancias legales a su beneficio en los últimos años, pues puedan obviamente por la vía legal impedir que Bernardo Arévalo pase a segunda vuelta. Bernardo Arévalo es percibido como un actor de cambio, como un actor que no está comprometido justamente con la continuación de los intereses corruptos de la clase dominante, y por lo tanto sí se le ve como una amenaza. Y por lo tanto lo que se teme es que por argucias legales y por impedimentos en la corte, pues obviamente se pueda impedir la segunda vuelta de Bernardo Arévalo. Hay todo un escenario pesimista que implicaría alterar estos resultados, pero cualquiera de esos escenarios implicaría un rompimiento constitucional tal como está contemplado en el ordenamiento legal guatemalteco. Por lo tanto, pues esperemos que este exceso no se dé. Lo que entonces se busca es, pues obviamente, reforzar el proceso electoral y darle continuidad y certeza jurídica.
En tanto, Guatemala insistió en respetar su soberanía luego que desde el gobierno argentino solicitaran acatar la voluntad expresada en las urnas.
Para el analista, detrás del pronunciamiento del Estado guatemalteco hay una intención de defender una institucionalidad al servicio de quienes detentan el poder.
Paradójicamente, el discurso de soberanía y de no injerencia que está planteando Guatemala, pues obviamente es una defensa oficiosa de un Estado cooptado, de una institucionalidad que está al servicio de los intereses de quienes están actualmente en el poder, y eso todo el mundo lo percibe. Y por lo tanto, pues lo que le tratan de hacer justamente es desviar la atención de los principales problemas que ocurren en Guatemala. Me parece que esto no es una injerencia, es la defensa obviamente de la institucionalidad y la defensa de la democracia, de los valores obviamente que esta gente juró defender y que ahora están dispuestos a traicionar con miras a mantener sus intereses.
Escuchábamos a Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Cumbre.
Rusia reiteró que el posible ingreso de Ucrania en la OTAN amenazará la seguridad europea.
Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la seguridad de la región ya casi está en ruinas.
En caso de que Ucrania ingrese en el bloque, Rusia estará obligada a dar una respuesta enérgica, agregó el vocero.
Moscú considera a la OTAN como un bloque en busca de confrontación.
En abril de 2022, el Kremlin había advertido que la expansión de la alianza no garantizaría una mayor seguridad a Europa.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la cadena CNN que no ve consenso en la alianza para invitar a Kiev a sus filas.
El mandatario aseveró que Washington seguirá garantizando la seguridad de Ucrania y suministrándole armas en el contexto de su conflicto con Rusia.
También dejó claro que es optimista sobre las perspectivas de Suecia para ingresar al bloque militar occidental.
El 11 y 12 de julio se celebra la cumbre de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania.
En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, vinculó el apoyo de su país al ingreso de Suecia a la OTAN con la entrada del suyo a la Unión Europea.
El mandatario recordó que Ankara negocia desde hace décadas con Bruselas sobre una eventual entrada en el bloque comunitario.
Sin embargo, las conversaciones están suspendidas desde hace varios años.
Este lunes 10, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, comunicó que finalmente Erdogan levantó su veto para el ingreso de Suecia al bloque.
Turquía consideró que Estocolmo no ha hecho lo suficiente en contra de las actividades del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, en su territorio.
Esta organización kurda es calificada de terrorista en Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.
Conectados.
Argentina retomará la exportación de petróleo crudo a Chile, producido en Vaca Muerta, que la estatal YPF realizará a través del oleoducto Trasandino.
Así lo anunció el ministro de Economía y precandidato presidencial por la coalición oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa.
El 4 de agosto empezamos a exportar petróleo a Chile, lo que posibilitará aumentar el transporte por el oleoducto para aumentar nuestras exportaciones, explicó.
La exportación del crudo producido en Vaca Muerta a Chile comenzó en junio en el marco de un periodo de puesta a punto del oleoducto Trasandino.
El 4 de agosto iniciarán las exportaciones con contratos en firme de las que participarán las empresas YPF, Vista, Shell y Plus Petrol.
En órbita consultó al analista argentino Julio Burman, quien definió el anuncio como una excelente noticia que abarca diferentes aristas.
Chile es un comprador natural de energía de la Argentina, porque Chile carece de energía y además tiene conflicto permanente con Bolivia, lo cual hace que su importación de energía desde afuera sea siempre problemática por un tema de costos de logística, distancia, infraestructura, etc. Chile fue un comprador histórico de gas de la Argentina en los 90 y el contrato con Chile se rompe el año 2005, si mal no recuerdo, bueno, cuando estaba gobernando Néstor Kirchner, porque fue cuando Argentina, que volvió a crecer económicamente, se empezó a quedar sin energía y esto fue un conflicto importante entre los dos países que llevó a una tensión diplomática que apenas se supera. Por lo tanto, creo que es una excelente noticia de varios puntos de vista. En primer lugar, es una buena noticia para Chile, que va a poder comprar energía más barata que la que viene comprando los últimos tiempos, que es importándola por barco a precios obviamente mucho más caros. Buena noticia para la Argentina, que va a poder exportar energía a su comprador natural. Y también es buena para las relaciones bilaterales, porque, como te decía, las relaciones entre Chile y Argentina están deterioradas, o ligeramente deterioradas, para ser un poco más optimista, desde hace más de 15 años, por la culpa de esta ruptura del contrato de exportación de gas que Argentina tuvo que hacer por escasez de energía.
De acuerdo con Burtman, es imposible proyectar a la Argentina de los próximos 20 años sin pensar en la exportación de energía y minería como la llave del crecimiento.
Para Argentina de los próximos años, y no me refiero solo a la Argentina del próximo gobierno, sino de los próximos 20 años, exportar energía y minería es la clave del crecimiento. Argentina es un país que tiene campo, tiene una cierta industria, tiene servicios, pero hace mucho tiempo que no crea nada nuevo y tiene la misma economía que cuando tenía 25 millones de habitantes. O sea, el problema argentino es que su economía se achicó. Por lo tanto, creo que para la Argentina poder convertirse en exportador neto de energía y de minerales, digamos, multiplicando varias veces su volumen actual de exportaciones, es la clave del crecimiento que le va a permitir desendeudarse y además crear empleo y riqueza para su población. Por lo tanto, este me parece que es un primer paso de muchos que la Argentina deberá dar para poder recuperar el nivel de vida que su población requiere.
El anuncio de Massa fue tras el acto de inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner en la localidad bonaerense de Saliqueló.
Massa, junto con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron los principales oradores del evento.
El acto sirvió de excusa para mostrar la foto de la unidad en filas del oficialismo de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto, conocidas como PASO.
En el escenario también estuvieron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi.
El analista expresó que más allá de la controversia política que generó el acto, este sirvió para expresar el programa de campaña de Massa.
En esa foto se vio a Massa y Rossi, que son ministro de Economía y jefe de gabinete, a la fórmula presidencial, a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y a Axel Kicillof, quien es el gobernador de Buenos Aires. Se dijo que se hizo una inauguración partidista y que no se invitó a expresidentes o a integrantes de la oposición. Y además que, bueno, el gasoducto lleva el nombre de Néstor Kirchner, el presidente muerto, pero que es el fundador del kirchnerismo. Pero más allá de esta controversia, que es entendible, porque es cierto que había un tono triunfalista en lo político, creo que expresa el programa de campaña de Massa Rossi, que va a basarse en decir que el gobierno de Alberto Fernández tuvo logros, que esos logros son continuidad del kirchnerismo, y que él va a salir a defender esos logros como parte de su programa de gobierno. Va a ser un proyecto de continuidad, obviamente, en un marco de una Argentina mejor, porque Alberto Fernández siempre ha dicho que su gobierno dejó insatisfecha a la población, porque fue un gobierno de la pandemia, un gobierno de la época de la guerra Rusia-Ucrania, mientras que el futuro va a ser mejor.
Escuchábamos al analista argentino Julio Burtman.
Diálogo.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con el líder de la empresa militar privada Wagner, Evgeny Prigozhin.
En el encuentro realizado el 29 de junio participaron además otras 35 personas, todos los jefes de destacamentos y la dirección del grupo Wagner.
Según el gobierno ruso, Putin evaluó las actividades de la compañía en el frente durante la operación militar especial en Ucrania.
El mandatario asimismo presentó su valoración del motín del 24 de junio, así como escuchó las explicaciones de los mandos.
Los comandantes de Wagner aseguraron en la reunión que están dispuestos a seguir luchando por su patria. Esto lo señaló el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
En la noche del 23 al 24 de junio, el grupo Wagner capturó el cuartel general del Distrito Militar del Sur de Rusia en la ciudad de Rostov del Don.
Fue luego de las declaraciones de Prigozhin sobre un supuesto ataque de las Fuerzas Armadas rusas a los campamentos de Wagner.
Tanto el Ministerio de Defensa como el Servicio Federal de Seguridad ruso negaron estos dichos.
El motín armado se detuvo gracias a las negociaciones que, coordinadas con Putin, fueron mediadas por el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko.
Prigozhin se trasladó a Bielorrusia, mientras que a los combatientes no participantes en la rebelión se les ofreció firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso.
El resto de integrantes de la empresa militar serán absueltos.
Potencias.
El presidente chino Xi Jinping afirmó que su país sigue dispuesto a trabajar estrechamente con Rusia.
Xi recibió en Pekín a la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matvienko.
Ambos debatieron el desarrollo de las relaciones bilaterales y la asociación estratégica entre ambas naciones.
El mandatario se pronunció en pro de fortalecer el desarrollo de organismos multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y el grupo BRICS.
Otro asunto que ambos políticos abordaron fue la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambas potencias.
Este tema fue relevante en la reunión de Xi con Putin en Moscú el pasado marzo.
Las relaciones entre Rusia y China no están expuestas a ningún impacto político desde el exterior, declaró Matvienko ante la prensa.
En tanto, el comercio entre estos países puede superar los 200 mil millones de dólares en 2023, según consideró la jefa del Senado ruso.
Rusia y China realizan más del 70% de los pagos mutuos en sus monedas nacionales, agregó Matvienko.
Por otro lado, este domingo 9 terminó la visita de 4 días al país asiático de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
La funcionaria se reunió con varias autoridades locales, como es el caso del primer ministro Li Qiang.
El jerarca indicó que ambas potencias deben mantener una relación económica sin ser afectada por las tensiones geopolíticas ni las ideológicas.
Por su parte, Yellen reconoció que Washington seguirá protegiendo su seguridad y pidió a Pekín su comunicación bilateral directa y libre de rumores.
Proyecciones.
El ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, pidió a los legisladores agilizar la aprobación de préstamos por 327 millones de dólares para inversión.
La Asamblea Legislativa debe votar créditos solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y al de Desarrollo de América Latina.
El jueves 6, diputados opositores y oficialistas de la línea del exmandatario Evo Morales rechazaron el proyecto de ley sobre el préstamo de 52 millones de dólares del BID.
La decisión fue cuestionada por el presidente Luis Arce, para quien los asambleístas no cumplen con su trabajo.
En entrevista con Bolivia TV, el ministro Montenegro catalogó de malos asambleístas a quienes con un fin político, sostuvo, no quieren el crecimiento de las regiones.
El jerarca destacó que los organismos internacionales brindan esos créditos porque el país tiene capacidad de pago y perspectivas de crecimiento.
Días atrás, el Ministerio de Economía reafirmó que proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno de 4,86%, a pesar de que el Banco Mundial bajó su expectativa de 2,7 a 2,5%.
Fundi conversó con el economista boliviano Miguel Clares.
Lo interesante de las estimaciones que se lanzan en el presupuesto general del Estado y en el programa fiscal financiero es que son tasas que muchas veces se han acercado más al dato observado de gestión, porque tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, sacan también sus metas de crecimiento económico, sus estimaciones, ¿no? Pero muchas veces están muy lejanas de los resultados obtenidos como tal, ¿no? Los datos que siempre se han acercado un poco más han sido efectivamente los del programa fiscal financiero, los del presupuesto general del Estado, precisamente porque estos documentos, estos acuerdos contemplan la realidad económica en la que se encuentra el país, ¿no? Entonces, lo que caracteriza también estas tasas de crecimiento económico que estiman en estos documentos es precisamente el rol importante que tiene la inversión pública, ¿no? La inversión pública como motor principal de crecimiento económico, porque genera ese efecto multiplicador en la economía, en los diferentes sectores de la economía, y además genera fuentes de empleo. Entonces, es un crecimiento económico que viene acompañado de desarrollo económico también, ¿no? Y es lo que permite que sea sostenido en el tiempo.
En tanto, el diputado Omar Yujra, del Movimiento del Socialismo, el MAS, aseguró que la clave en la estabilidad económica es la inversión pública, estimada en 4.006 millones de dólares para este año.
Esto manifestó esta agencia Yujra, presidente de la Comisión Legislativa de Planificación Política, Económica y Finanzas.
La inversión pública, que es el motor del desarrollo, reitero, de haber tenido una caída del 66% el año 2020, hemos retomado con la figura, esta vez de industrialización con sustitución de importaciones, que poco a poco está dando resultados. También los nuevos proyectos que se están encarando, como el caso del litio, el tema de energía eléctrica, que ya se ha hecho una conexión con la Argentina, ahora se está viendo con otros países para exportar energía eléctrica. De la misma manera, en el caso del hierro, ya en los próximos meses vamos a estar produciendo. Y lo del litio, recientemente se ha dado la firma de unos contratos con las principales empresas a nivel mundial que están encargadas de la producción de baterías, de litio, en fin, y eso va a implicar la inversión de cerca de 3 mil millones de dólares. Entonces, estos resultados obviamente se reproducen en estas variables que están repuntando.
En los últimos meses, el ejecutivo de Luis Arce debió controlar una corrida cambiaria.
La moneda que tiene más ponderación en el país es efectivamente el boliviano. Pero por un miedo que han generado algunos políticos y algunos medios de comunicación irresponsables en que se va a mover el tipo de cambio, se especulaba con que se va a mover el tipo de cambio. Entonces han generado una demanda inusual por parte del dólar, ¿no? Y eso ha repercutido, ¿no?, en algunos costos que se van a ver en la presente gestión, ¿no?, en algunos hogares, porque hay familias que han sacrificado sus ahorros para cambiarlos en dólares. Y en algún momento, como te señalaba, tienen que volver a cambiar esos dólares a bolivianos porque tienen que pagar bancos, tienen que pagar servicios básicos, tienen que pagar canasta familiar, mensualidades de los colegios de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber una pérdida de cambiaria, ¿no?, de por medio al hacer estas transacciones nuevamente. Es un costo que va a asumir la población por culpa de estos políticos irresponsables, ¿no? El tema de los dólares se ha ido alivianando precisamente en el marco de algunos indicadores que coadyuvan a la mejora de las reservas internacionales en este caso, como es el caso del buen desempeño del comercio exterior. En el mes de abril se ha registrado un superávit comercial, también se ha roto récord en lo que son las remesas que recibe el país, ¿no?, alrededor de los 500 millones de dólares. Entonces, estos elementos van a coadyuvar también en una mejora de las condiciones de circulante de la moneda extranjera.
Escuchábamos al economista boliviano Miguel Clares y al diputado Omar Yujra del oficialista Movimiento al Socialismo. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spondingnews.lat.
En Órbita.